En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo domingo Segovia celebra su patrón, día importante para la diócesis, este año marcado por la ausencia de las celebraciones en la ermita. La catedral acogerá la tradicional Eucaristía, pero también el domingo la catedral recibirá en su seno a un nuevo diácono para el servicio en la iglesia. Hoy vamos a presentar a Álvaro Marín. Tarde de viernes, David, muy bienvenido.
Muy bien, buenas tardes.
También saludamos a Cristina Castellanos en el control de sonido. Les habla encantada Marta Benito. Nos trasladamos hasta la localidad segoviana de Cuéllar. Saludamos a Álvaro Marín. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal se lleva? Que siempre las temperaturas por Cuéllar, que siempre que sale en televisión el tiempo, marca las mínimas. ¿Has notado ya el frío segoviano de Cuéllar?
Sí, ya lo voy notando, pero bueno, yo como soy caluroso, pues me abrigo un poco y la verdad es que lo llevo bastante bien. Así que eso no, sin problema.
Bueno, Álvaro, como decía Marta, te quedan ya poco más de 48 horas para ordenarte diácono. La primera pregunta obligada cuando traemos a un personaje importante, como eres tú, dinos directamente con tus palabras, ¿quién es Álvaro Marín?
Bueno, pues Álvaro Marín es un chico normal que ha sido criado en una familia católica, en un ambiente pues muy muy bueno y muy pues de mucho amor, ¿no? Gracias a Dios. Y pues que en un momento de su vida ha sentido que Dios le estaba pidiendo algo más y pues gracias al apoyo de mi familia, al apoyo de la gente que me rodea, de los sacerdotes que me han acompañado y de los compañeros, pues he decidido seguir este camino que Dios me pide. Así en resumen.
En resumen, también has hecho varias entrevistas en los últimos días. Me imagino que ser diácono después de la falta de tantas ordenaciones, bueno, pues supone esto también para una diócesis como Segovia, ¿no? Decías en una de estas entrevistas que no te sientes como un bicho raro, sino como una persona normal. ¿Crees que la gente de tu edad comprende el paso que vas a dar en los próximos días?
Bueno, pues todo depende mucho si son gente creyente, que esté un poco en la mente de iglesia o no, porque si estás en la mente de iglesia, pues es más fácil entenderlo. Y los que están un poco más alejados, pues he de decir que siempre todos mis amigos que no son de iglesia en cuanto tal, pues siempre me han respetado y apoyado. Lo que pasa que entenderlo, pues claro, es muy difícil, porque para entenderlo hace falta pues entender que la vida tiene un sentido, que pues Dios tiene una misión para cada uno, y por eso pues puede ser una opción posible el, por ejemplo, que es lo que más suele chocar, ¿no? El optar por el celibato para ejercer esa misión que Dios te pide.
Álvaro, cuéntanos un poco tus inicios. ¿Cómo llegaste al seminario? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste?
Bueno, pues yo empecé a sentir un poco la inquietud vocacional a los 15, 16 años, ¿no? Y conforme iba pasando el tiempo, pues yo veía como esa inquietud que había surgido, pues no se apagaba. Y así pues empecé a hablar con mi párroco en aquel entonces, de Santa Teresa, y me llevó a las convivencias del seminario menor en familia que llevaba por aquel entonces Fernando. Y ahí fue cuando empecé a distinguir pues un poco más seriamente la vocación. Y al final pues tras un proceso largo, pues con dudas también y tiras aflojas, ¿no? Pero al final pues vimos que efectivamente que se corroboraba que Dios había puesto en mí esa vocación y que pues yo quería seguirle y responderle.
Y has hablado de sacerdotes, has hablado del sacerdote de Santa Teresa. Cuéntanos cuáles han sido tus sacerdotes de referencia, porque yo sé que has tenido varios que han marcado mucho, ¿no?, esta trayectoria.
Claro, bueno, pues sobre todo, pues, el de mi parroquia en aquel entonces, que era, pues, Raúl, ¿no?, que, pues, él fue como la figura, cuando empecé a entrar un poco en la madurez y en el uso de razón más adulto, pues fue el que era que tenía más de referencia, y fue gracias a él, pues, que me empecé a fijar en la figura del sacerdote, ¿no?, y a ver, pues, cómo vivía y cómo era la vida de cura. Y luego también una figura que me marcó mucho fue la de don Ignacio, que era pues el párroco de San José, que es la parroquia de mi padre, que de hecho fue cuando él falleció, pues fue como el golpe definitivo que me hizo pues plantearme pues mucho más seriamente la vocación y pues me impulsó a decir ese sí al Señor, no entrando al seminario. Y luego, pues bueno, hay más sacerdotes pues que admiro y que pues suponen un referente, pero pues tampoco es cuestión ahora de entrar en todos. Pero fundamentalmente, pues esos dos, yo diría.
Estos dos sacerdotes segovianos fueron los que han marcado, por así decirlo, esos primeros inicios. Me imagino que luego ya tus años en Salamanca y conociendo diferentes diócesis, bueno, pues habrá más gente que vaya marcando estos pasos en tu vida. ¿Cómo fue esa entrada en el seminario menor, el seminario en familia? Porque no sé si tú llegaste a vivir en el seminario menor o directamente ya pasaste al mayor de Salamanca. ¿Cómo fue este tránsito?
Bueno, pues fíjate, yo en el seminario menor interno, como ya ahora no estuve, porque tampoco no había, entonces eran pues estas convivencias que se organizaban pues una o dos veces al mes, ¿no? Y luego el paso al mayor, así que fue directamente, pues estando en casa, estudiando bachillerato, pues pasé directamente al seminario mayor. Pues fue al principio con mucha ilusión, o sea, con mucha gana, decir, pues voy a iniciar mi camino por fin, voy a estar súper a gusto porque voy a estar rodeado de gente que siente lo mismo que yo, que piensa lo mismo que yo. Y bueno, pues la primera sensación fue un poco de golpe de realidad, ¿no? Porque tú piensas que vas directamente al cielo. Y luego, pues, la vida en el seminario, pues, es muy bonita y lo vas descubriendo conforme pasan los años, pero, pues, tiene también sus dificultades y no es ni mucho menos el cielo, porque, pues, somos hombres pecadores y todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Entonces fue un poco así llevarse, ¿no?, un cierto golpe de realidad, porque tú vas con las expectativas súper altas y luego, pues, ves que no, que hay que luchar para la vocación, hay que luchársela. Pero a la vez, pues, también ha sido, vamos, una época muy muy bonita en la que Dios te va trabajando y vas descubriendo más a fondo qué es la vocación, qué es a lo que Dios te ha llamado, y vas confirmándote pues de una forma más madura.
Y alguna asignatura también te llevabas un poco peor con ella, ¿no?
¿Alguna asignatura?
Sí, algunas te gustaban más, otras menos, me imagino.
Sí, a ver, sí, sobre todo, bueno, el primer año, pues la verdad es que es cuando, bueno, es decir, que yo en el instituto, pues, hubo un tiempo que perdí un poco así del hábito de estudio y tal, entonces en primero de carrera, pues, fue un tener que, ¿no?, coger ese hábito más fuerte porque te exige mucho más, con muchos trabajos y muchas cosas. Entonces, pues en primero me llevaba algún golpecito, si me quedaron algunas asignaturas. Luego ya espabilé y ya pues cogí más el hábito de trabajo y de estudio.
¿Cómo es la vida en un seminario? ¿Cómo es esa convivencia con el resto de seminaristas de otras diócesis? Porque en el caso de Segovia es compartido con Ciudad Rodrigo y con Ávila, y cómo es la vida con los rectores que allí residen con vosotros y con el profesorado de allí. ¿Cómo es un día dentro de este seminario de Salamanca?
Bueno, pues un día normal, claro, se puede hacer una, vamos, tienen ciertas características comunes el seminario con una, lo que puede ser una residencia de estudiantes, pero es mucho más, ¿no? Porque pues aquí en el seminario se insiste mucho en lo que es la vida en comunidad, en la fraternidad, pues porque es muy importante de cara a nuestra, vamos, a nuestra identidad cristiana y a nuestra vocación. Entonces, pues hay momentos comunes, como son la oración pues de la mañana, que son laudes y oración personal, luego las comidas las hacemos juntos, y tenemos pues varias actividades juntos, también la misa, luego según el día pues hay actividades como pues el deporte o limpieza, o distintas reuniones que tenemos que hacer. Y luego hay otros tiempos pues más libres entre comillas, que deben ser pues dedicados al trabajo, al estudio, a cosas que se tengan que hacer. Pero sobre todo pues es un equilibrio entre lo que es pues el trabajo personal y la convivencia entre nosotros pues en torno a la oración, en torno a la fraternidad, ¿no?
Actualmente desarrollas tu labor pastoral en Cuéllar. ¿Cómo está siendo esta experiencia ya de calle diaria?
Pues está siendo muy bonita, porque ya pues ya te empiezas a sentir parte ya pues de un equipo ya sacerdotal, ¿no? Pues ahí estoy con otros tres sacerdotes, pues ya es un poco, empiezas ya a ejercer lo que llevas años preparándote, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy muy contento. Entonces, bueno, este año sobre todo sí que tengo una responsabilidad de catequesis, de preparar algunas cosas, etcétera. Pero sobre todo este año pues es estar con el párroco y aprender a ser párroco. Entonces, pues sobre todo ese resumen es en aprender. Este año es aprender.
Aprender en la calle, ¿no? Porque hemos aprendido en los despachos, en los estudios durante bastantes años y ahora toca ponerlo en práctica.
Claro, ahora ya se trata de bajar a la tierra firme, ¿no? Y pues ver cómo se escura en el día a día con la gente y con todas las realidades de una parroquia.
¿Cómo te ha acogido la comunidad de Cuéllar, el pueblo de Cuéllar?
Pues la verdad es que ha sido una acogida muy buena, porque de hecho es que yo ya estuve hace unos años, pues que siempre durante el seminario solemos tener una experiencia pastoral breve de los fines de semana, ¿no? Entonces estuve dos años yendo los fines de semana a Cuellar, entonces ya pues era conocido allí, yo conocía a mucha gente, entonces la verdad es que la integración allí ha sido una cosa muy muy fácil y muy fluida, ya nos conocíamos.
Una pregunta, ¿vives con alguno de los sacerdotes, con Fernando, o tienes tu propia casa?
No, tengo mi propio piso.
¿Y cómo te organizas la limpieza de la casa, la comida, la ropa? ¿Qué tal se lleva eso, Álvaro?
Bueno, pues es bueno, ya en el seminario, al menos la comida, pues enseñan, uno se lava, uno se limpia y tal, entonces tampoco está suponiendo un gran problema.
Álvaro, mira, el domingo recibirás ya la ordenación de diácono, ¿no? ¿Qué supone para ti y para la Iglesia diocesana este momento?
Hombre, pues para mí es ya como el momento. Hombre, es verdad que la ordenación sacerdotal es ya lo que es la cumbre de mi vocación, ¿no? Que es a lo que estoy llamado a ser en definitiva. Pero es un momento cumbre definitivo, esta ordenación, porque ya es cuando uno ya dice sí al Señor definitivamente, ¿no? Porque pues ya hacer las promesas importantes del celibato, de obediencia, de fidelidad. Y pues para mí es un momento, pues casi es como mi boda, ¿no? Es decir, es el momento en el que yo me voy a comprometer con el Señor para toda la vida. Y con muchas ganas, ¿no? Estoy con muchas ganas. Y luego para la diócesis, pues yo creo que, no por ser yo, evidentemente, sino por la situación que se ha venido viviendo estos años, pues yo creo que es un acontecimiento, pues, de esperanza, de ver que el Señor, pues, sigue llamando y que, pues, que Dios está vivo y que hay que seguir anunciándole y hay que rezar mucho, pues, para que surjan más chavales que quieran seguirle en el sacerdocio.
¿Con qué te quedas de todo el camino recorrido hasta aquí, mirando desde esa atalaya que supone ya el domingo? ¿Y qué esperas a partir de este domingo de la diócesis de Segovia, ¿no? En la situación en la que estamos viviendo, de pandemia y de falta de clero segoviano, Álvaro?
Bueno, pues me quedo, no sé, así escoger un momento no podría, porque hay muchos momentos, ¿no? que te marcan, así que son importantes, pero bueno, sobre todo, pues, el momento, yo que sé, que entré al seminario, pues que es un momento muy muy emotivo y muy de mucha ilusión. Luego hay momentos también así, pues, en el camino que son muy bonitos, como es el rito de admisión que hice hace unos años, que es, pues, un momento en el que públicamente, pues, la Iglesia reconoce tu vocación. No sé, hay muchos momentos. También a nivel académico y humano, pues, el haber acabado una carrera, hay muchas, muchas cosas. Y luego, pues, ¿qué espero? Pues, no sé, espero que esto suponga, pues, no sé, a lo mejor un punto de inflexión, porque, pues, 10 años sin ordenaciones, pues, son muchos años, ¿no? Y, pues, que la tendencia cambie. Bueno, de hecho, ya, pues, hay otros 2 seminaristas también. Y, pues, nada, pues, que la gente, pues, no sé, se ilusione y tome conciencia, pues, de la importancia de los sacerdotes, porque nos hace falta, tener a Jesucristo entre nosotros, y eso, pues, los sacerdotes lo hacen mediante una forma, pues, insustituible.
El domingo recibirás esta ordenación de diácono. Los aforos estarán limitados, imagino, por la situación que estamos viviendo, pero ¿a qué hora es esa celebración, aunque solo sea para unirnos a aquellos que no podamos estar en la oración y acompañarte en ese momento tan importante?
Pues será a las 5 de la tarde en la catedral.
Pues a las 5 de la tarde te deseamos muchísima suerte, que esos nervios se tranquilicen, que a medida que el Señor te ayudará a llevar este nuevo servicio para la diócesis de Segovia. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Continuamos, David, con esos extractos, esos pequeños extractos de la última encíclica del Papa Francisco.
Sí, hoy es la segunda sección, la segunda entrega dedicada a ello. Quiero decir que en la encíclica, recuerdo que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos, el Papa nos ofrece un mensaje evangélico claro, rotundo y muy exigente. Nos recuerda el proyecto de Dios, animándonos a reconocernos como hermanos y vivir en la casa común, a reconstruir el mundo con los pobres en el centro, entre todos los hombres de buena voluntad. Y el Papa parte de lo que él llama la sombra de un mundo cerrado. Habla de la desfiguración de la democracia, la libertad y la justicia, la manipulación de la política, y en esto es muy duro, realmente, y habla también de la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. Y a través del ejemplo del buen samaritano nos lleva a pensar y gestar un mundo abierto basado en el valor que tienen el amor y la solidaridad. tanto entre individuos como entre países. O nos salvamos todos o no se salva nadie, dice el Papa. Y eso es algo, Marta, que hemos repetido muchas veces en esta pandemia, ¿verdad? Todos dependemos de todos. Para cambiar el mundo de esa manera, Francisco aboga por la política, pero no por la actual, que dice está devaluada por la corrupción y los intereses. Él aboga por la mejor política, la del amor y la apertura, la del encuentro, la que mira siempre a la consecución del bien común y a la globalización de los derechos humanos. El propio Francisco reconoce las dificultades. Dice textualmente, lo que digo parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Esto podía ser así muy brevemente la síntesis de la primera parte de la encíclica. Es muy difícil lo que se nos pide. Y podemos preguntarnos, porque hay mucha gente que lo hace, la realidad, si estos documentos del Papa, tan largos y tan llenos de felices propósitos, son realmente útiles o no son más que un ejercicio de buenismo. Yo, personalmente, creo que no tienen un efecto práctico nada más publicarse, pero sí que son necesarios como orientación, como un trasfondo de pensamiento que pueda transformar la realidad. Yo creo que sí que pueden llegar a ser documentos que marcan una tendencia en el comportamiento social y en las relaciones internacionales, como lo ha sido Laudato Si. Laudato Si también habla de muchas cosas genéricas, pero está cada vez siendo más una referencia en el mundo del ecologismo y en el mundo de querer hacer bien las cosas, por lo menos. Y es que si lo pensamos bien, el documento más importante que tenemos, el único que merece de verdad la pena, el que será capaz de transformar el mundo radicalmente, es el Evangelio. No podemos tener dudas de eso. Lo que pasa que depende de nosotros el que sea real, práctico, palpable o tan solo un tratado de buenos ejemplos y mejores intenciones de un tal Jesucristo. Al fin y al cabo, con sus palabras, el Papa no nos está pidiendo más que un poquito de Evangelio.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues vamos, David, a saludar a nuestra compañera y amiga Begoña. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta. Muchas gracias.
¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, David. Fenomenal.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar de este programa, el programa de mayores. A mí es uno de los que más me gustan de Cáritas. Me imagino que en estos momentos no será una tarea sencilla ponerlo en marcha. Begoña, estás al frente de él. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues es verdad, Marta, no es fácil, no es sencillo ahora mismo reestructurar el programa de mayores de Cáritas. Llevamos desde el año 98 trabajando con personas mayores que viven en sus domicilios y sobre todo buscando el objetivo fundamental de este proyecto es buscando paliar la situación de soledad en la que están viviendo estos mayores. Claro, nosotros las actividades iban todas enfocadas a ser actividades grupales o mayoritariamente eran actividades grupales para que ellos se conocieran y que ellos, bueno, pues pudieran hacer amistades. De hecho, se han creado grupos de amigos que quedan después, pues para pasear, para sentarse en el banco, en la puerta de casa o incluso para saber cómo se encuentran unos u otros en caso de enfermedad o en caso de otro tipo de situaciones. Esta situación de COVID-19 pues precisamente ha peleado, lo ha pegado ahí fuerte, ¿no? En este tema de relación entre las personas, en relación interpersonal. Con lo cual estamos ahora mismo en una situación de empezar a trabajar otra vez y acompañarles, aunque, bueno, pues teniendo en cuenta esta nueva situación que ya casi no es tan nueva, ¿no? Que ya nos tenemos que adaptar a esta realidad.
¿Cuáles son esas ideas que os van surgiendo? Me imagino que tendréis que consensuar también en muchas ocasiones con ellos, con vuestros voluntarios y demás.
Y con las familias también, sí. Marta. Bueno, el primer paso que hemos dado ha sido hacer un pequeño estudio, ¿no? de trabajo para ver un poco cuál es nuestra realidad. En ese estudio también nos han echado una mano desde Cáritas Española porque yo en este caso participo en el nivel técnico mixto de Cáritas Española, que es un grupo de trabajo en el ámbito nacional. Y bueno, vemos un poco cuáles son las realidades por las que están pasando todos los mayores en toda España y dándole la perspectiva de Cáritas, ¿no? De la perspectiva de la Iglesia. En base a ese estudio, en base a ese acompañamiento, pues un poco hemos planteado dos opciones. Por un lado, acompañarles a aquellas personas mayores que sí que se sientan con ganas y se sientan con capacidad de hacerlo de manera presencial, y por otro lado, paralelamente, seguir acompañando a aquellas personas mayores que bien por su situación de salud, por su situación de miedo, o bien aconsejados por parte de sus familiares, pues no quieran tener esa parte presencial, y lo vamos a hacer de manera telemática y de manera individual. Tuvimos la semana pasada, creo, la anterior, una reunión con todos los voluntarios del programa de mayores, también pues para saber ellos cómo se planteaban este tema, ¿no? Y saber un poquito pues con cuántos contábamos, quiénes van a continuar y cómo quieren continuar. La verdad es que una vez más este grupo de voluntarios pues fantásticos, ¿no? Su aportación ha sido valiosísima y ellos van a continuar en el 90% de los casos en este acompañamiento a las personas mayores. A partir de ahí, bueno, pues elaboramos, por un lado, vamos a empezar con actividades presenciales, cambiando completamente. No podemos hacerlas en las parroquias como se estaban haciendo anteriormente, también por la estructura de las parroquias. En algunos casos son lugares en los que no tenemos una pues ventanas para poder airear, o no tenemos unas, bueno, pues físicamente no se tienen todas las condiciones que debiéramos tener. Por lo tanto, vamos a buscar lugares adecuados, que van a ser en otras parroquias, con una ventilación, y vamos a también a hacerlo por la mañana, en horario de mañana, porque al tener que moverse los mayores de sus propios barrios, de sus propias parroquias, bueno, pues ya sabes que en invierno se hace muy pronto de noche y tampoco pueden estar danzando de un lado para otro.
Y la temperatura imagino que es menor también en cuanto llegue el invierno, claro, segoviano.
Claro, claro, pues también afecta a la hora de salir, ¿no? Y a la hora de que queramos movernos más allá. Lo vamos a hacer de manera muy organizada, teniendo, por supuesto, siempre en cuenta todas las medidas de seguridad sanitarias que están establecidas hoy. Mañana, si cambian, se tendrán en cuenta las de mañana, porque como esto va cambiando casi diariamente, y seguiremos estando siempre al tanto y manteniendo esas normas de seguridad. El martes, por ejemplo, el martes próximo, empezamos ya el taller de informática, en el que hasta día de hoy han estado participando 15 personas mayores, y de esas 15, 10 van a continuar. Lo vamos a hacer en dos turnos, de 5 personas cada turno, y claro, va a ser menos tiempo también, vamos a reducir el tiempo para no estar tanto tiempo en un lugar cerrado. Seguiremos ampliando también ya en nuestras parroquias, que nos vayan ofreciendo sus espacios o que vayamos estableciendo con ellas estos horarios, y seguiremos planteando pues desde el taller de nutrición que seguíamos manteniendo, desde el taller de memoria que seguíamos manteniendo, y bueno, pues vamos a ir adaptándonos. Paralelamente, como decía, aquellas personas que no quieran participar, pues hemos creado el voluntario referente. Esta figura, que son voluntarios que ya son conocidos por los mayores, que son quienes se van a ocupar de 3 o 4 mayores de manera concreta. Es decir, ellos van a saber en qué momento se encuentran, a través de llamadas telefónicas, a través de WhatsApp. Van a ser quienes se acerquen a sus domicilios, siempre fuera del domicilio. De momento no vamos a entrar dentro del domicilio por una cuestión de evitar posibles infecciones. Claro, y siempre fuera del domicilio, y ya digo, con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad, pero les van a hacer llegar pues todos estos trabajos que nosotros hacemos, de trabajo de memoria, de lecturas, etcétera, ¿no? Para seguir manteniéndose ocupados y que activos. El área cognitiva, sí, porque sí que hemos visto, Marta, que se ha notado mucho en los mayores este tiempo de pandemia y aislamiento.
Sí. Cambios de escenarios, pero con la misma finalidad. Begoña, se nos escapa el tiempo. Muchísimas gracias por este gran esfuerzo que vuelve a hacer Cáritas con nuestros mayores y que ha tenido en cuenta durante todo este tiempo de pandemia más grave. Gracias, Begoña.
Gracias a vosotros, Marta. Un saludo.
Vamos con la agenda para los próximos días. Mañana sábado se celebra en la Casa de Espiritualidad, a partir de las 10:30 de la mañana, el encuentro de celebradores en espera de presbítero. Y las dos notas de agenda más importantes: el domingo día 25, festividad de San Frutos, la misa en la catedral a las 12 de la mañana y la ordenación de diácono a las 5 de la tarde. Les deseamos una feliz semana para todos. Feliz semana, David. Recuerda que el lunes es festivo, aunque casi ya se nos ha olvidado marcarlo en el calendario porque no tenemos salidas.
Es cierto, pero bueno, el viernes que viene llega enseguida.